sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
Bien, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Todo bien, muchachos?
Sí, sí, todo más. Tranquilo.
Me alegra. Todo muy bien, acá terminando la semana. No hace tanto frío hoy,
¿no? Hoy no. Hace calor, ¿eh? Está más caluroso.
19 hoy. Grados decían que iba a ser hoy, 20 más o menos. Y mirá también que... para la semana, los últimos días que quedan.
Bien. Che, te veo que estás tratando de adivinar el futuro o algo por el estilo. No sé porque no tengo los lentes, pero...
No, yo tampoco entiendo mucho, pero acá...
Futurología, ¿no?
Antes de entrar, justamente nos estaban hablando de que... Benjamín Solari para Virginia, este, para Virginia, que es uno de estos así, viste, era un pintor.
El Nostradamus argentino, una cosa
claro,
así.
Claro, ¿no? De América, viste, un tipo así que medio, medium, no sé, cuando la agarraba, cuando entraba en el trance, escribía unas psicografías, unos papeles con dibujitos, lo fechaba y le ponía un texto. Y mucha gente, digamos, cree que es así como el...
Que predecía la caída de las Torres Gemelas y claro, algo. Y ahora hay algo en Londres, dicen.
Claro,
no sé
bueno,
qué va a predecir.
Todavía no logré entender lo que es lo que va a pasar, pero no sé, tiene alguna psicografía en función de lo de acá de los Juegos Olímpicos. Así que no,
mira
no,
qué loco. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede.
Imagínate que le apegué.
Ojalá, dale.
Loco, ¿no? Pero igual, ¿cuántos papeles quedan de estos como que todavía no se cumplieron?
Imagínate que estas cosas son así.
Igual yo me imagino también la gente que lo interpreta como esos que miran las nubes y ven, no sé, a un perro, o ven un juego olímpico, viste, todos unos atletas corriendo, y ven el papel este que hizo un garabato y dicen, ah, mirá, acá sube Fidel Castro y acá Evo Morales va y come ensalada de fruta.
Sí, yo, bueno, el otro, hace un tiempo, viste, en la casa de Neto, encontré en una pared, que estaba pintado y había un agujerito y había un elefante.
Anda.
Bueno, ¿qué significa eso?
Le saqué una foto y todo, después te la muestro.
Mirá qué lindo.
¿Qué significará todo eso, no?
Significa que tenemos algo de imaginación todavía.
Algo de imaginación, no sé. Yo he puesto a los mayas todavía, 21 de diciembre de 2012, vamos a ver qué pasa.
¿Pero vos estás seguro de sacar el mundo? Yo, las teorías que leí, aparte de una gente que se apresuró y dijo, uy, no, saca el mundo, es que... Va a pasar algo como cuando pasás de 1999 a 2000, que se van corriendo los números y se queda cero. Y los tipos dijeron, bueno, no pongo otro número más, y eso es todo el misterio. No es que se termina el mundo.
Bueno, pero siendo un punto más serio, y ahora les tiro un dato que me estaba acordando recién. Hace unos meses, hubo un pequeño problema con varios servidores de internet, incluso con Amazon, que por un corrimiento de un adelantamiento de un día que duró un segundo más, ahí hubo pérdidas de guita, de tiempo,
sí,
de conflictos,
es que
con
es
datos
complicado.
O sea, no me acuerdo bien los detalles,
sí,
pero
se llama
ahí.
El segundo bisiesto, porque hay una pequeña diferencia entre el tiempo, digamos, que usan todos y los relojes atómicos y cómo rota la Tierra, y cada, qué sé yo, 7 años hay un día que tiene un segundo más. Entonces vas, pues yo, de la 0000, pasás en vez de ser 0059, 0060, y ahí cambia el otro minuto. Y ese fue claro, todo lo que sí. sacó de quicio todas las mañas.
Y por eso, sí, vi que hizo bastante estrago y yo me quedé pensando, pero qué cosa irrisoria, che, pero no, bueno, parece que fue importante.
No, es que sí es importante, bueno, imagínate que la mayoría de las cosas esperan que después del segundo 59 arranque otro minuto y no claro. que venga el segundo 60. Pero también tenés gente que va y los caza y tiene relojes especiales que saben cuándo viene y están ahí sacándole fotitos.
Claro, bueno, pero es como el viaje al futuro, el viaje al pasado, ¿viste?
Exactamente, sí.
Así que no, bueno, igual, un dato para tirar, ya que están tirando tanta información importante, digamos, para la gente o para los chicos, cuando ven, viste, todos los días,
sí.
uno en el atardecer ve de alguna manera que, o le parece que el sol es el que se mueve, ¿no? Cuando...
Sí, es
cuando...
que te da esa impresión como que va bajando.
Está más arriba o más abajo ahí el atardecer, claro.
Claro, no, bueno. Como para entender un poco de que no siempre lo que a uno le parece con los sentidos es lo que realmente termina ocurriendo, ¿no? No sé, después de esta larga introducción...
Son los viajes místicos que hacemos, ¿no?
Claro.
Un poco, sí, un poco de pasar de cambiar la monotonía tanto, ¿viste? Tanto sobre el libro, un poco de eso, bueno, un poco de distensión, ¿no? Digamos.
Bueno. ¿Vamos a escuchar el primer tema?
Dale, vamos a escuchar a Ámbar, una banda acá nomás, haciendo Tormenta de Fuego. Thank you.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica. Pueden ver nuestro sitio de internet.
Exactamente, en ovejafm.com, ahí, y nos puede mandar un mail al mismo ovejafm@...
Sí, Adrián ahora los está leyendo, así que no hay problema.
¿Los está leyendo? Bueno, entonces sabemos entonces que están llegando. Bueno, tenemos el Facebook de laplatalibre.com, el Facebook de La Plata Libre, donde pueden dejarnos mensajes ahí, todo lo que quieran, compartirlo. Y
bueno, pueden escucharnos en vivo
por acá por FM Futura. Nos buscan en Google, es fmfutura.com.ar. Ahí estamos online. Si no, si quieren venir acá a la radio a hablar un rato con nosotros, está perfecto, están todos invitados ahí.
Bueno, y ahora, ¿estás por ahí, Verónica?
Estoy escondida atrás de la línea del teléfono.
Ah, bueno, ¿cómo estás? Estamos hablando con Verónica Sardés, que es antropóloga y interesada por todas estas cuestiones del software libre, ¿no? Y del trabajo, ¿no? Y te vas a ir a un evento en Brasil, ¿no?
Nos vamos a ir, sí, digo, ¿no? Porque los que nos vamos somos todos miembros de Solar, Software Libre Argentina, ahí es donde estamos laburando todos los eventos que vamos a hacer en un gran evento que se hace ya por doceava, tercera vez, si es que se dice así. No, ¿qué? ¿La, el número 12 o el número 13?
El 13.
De la edición, creo que es el número 13. Y se hace desde el año 2000, así que sí, es el número 13. Es un evento muy grande que se hace en Puerto Alegre. La idea es convocar a todas las, a todos los grupos de usuarios, comunidades, estados, espacios culturales a celebrar de alguna manera el software libre en, aquí en el sur de Brasil, ¿no? Solar hace 9 años que va todos los años de manera consecutiva, así que cada vez le vamos afinando más la participación.
Sí, aparte este es uno de los... es creo el evento más grande que hay en toda Latinoamérica.
Sí, ellos dicen que sí, también hay que dudar un poco de lo que a veces dicen nuestros hermanos brasileños, ¿no? Pero la verdad es que se mueve mucha gente, entre 6.000, 8.000 personas por año por lo menos. Hay 6.000 casi inscritos en la edición de este año. Y después, bueno, por ejemplo, en el año 2009 estuvo cerrando el evento Lula, para que tengan una idea. O sea, tiene una importancia estratégica. Brasil es un país que tiene una política de Estado en relación con el software libre y entonces ellos utilizan ese espacio también para demostrar todos los avances a lo largo de los años, ¿no?
Bien. ¿Qué tipo de actividades se realizan ahí? Porque es, uno dice festival internacional y por ahí no te da a entender muy bien de qué se trata o qué cosas puede hacer la gente que va ahí.
Este en particular es muy completo. Tiene una parte que es dedicada directamente a los perfiles más académicos, que es una suerte de workshop que funciona los 2 primeros días. Después tiene una sesión de charlas que la organizan los propios coordinadores, que son la Asociación de Software Libre Brasil, ¿sí? Un equivalente a Solar muchísimo más grande aquí en Brasil. Y después están las palestras o ponencias, digamos, o charlas, podríamos decir aquí en español, que se ofrecen, las ofrecemos las propias personas.
Bueno, viendo un poco cómo es que Brasil lidera este tema de encargar el software libre con política de Estado, ¿en estos años estuviste yendo? ¿Viste como que influyó en otros países o es como que seguimos estando relegados a seguir la sombra de Brasil?
Brasil tiene una política que, digamos, que no está basada en un decreto, ¿sí? En una serie de decisiones que a lo largo de los distintos organismos se van realizando. Entonces, él tiene una práctica muy asociada a uno de los partidos, que es el Partido de los Trabajadores, y después tiene muchos años, nos gana por mucho, porque es de los primeros años del 2000 esta política, por eso este foro comienza el año 2000. Algunos creen que no es el mejor país de América Latina, ejercicio, digamos, de aquello que tratan de hacer, de abordar el software libre en todos los ámbitos. Algunos creen que Ecuador es un mejor ejemplo. Si tenemos que hablar de los países de América Latina, tenemos primero, cronológicamente, a Brasil con estas ideas, después está Venezuela con un decreto, está también, como les decía, Ecuador con un decreto, tal vez un poco más ordenado y aprendiendo de los errores ajenos, porque de eso se trata también, y Paraguay, por lo menos hasta el golpe institucional, estaba también aventajándonos de alguna manera respecto de las políticas públicas en relación al software libre. Acá también se están viendo cambios y nosotros tenemos tal vez un poco más de comunidad que en Paraguay, ¿no?, para sostener eso, pero sin embargo creen que Brasil tuvo un gran empuje y después es como pasa con algunas leyes argentinas, ¿no?, como las que pueden ser de Río Negro o mismo de Santa Fe, son leyes que promueven el software libre a nivel provincial, pero que no están todavía bien definidas como para poder ser aplicadas, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Sebastián te saluda.
¿Qué tal,
Sebastián? Todo bien. Che, tengo una pregunta. Al principio mi compañero José te dijo que vos sos antropóloga, ¿no? Yo soy estudiante de periodismo acá en La Plata. Y me llamó la atención ahí preguntarte cuál es el rol que vos tenés en este evento como representante de Solar, como antropóloga en sí, como una profesional ya de esto. Ahí, ¿cuál es tu relación? ¿Qué es lo que haces, digamos, en el evento?
Como si querés como iniciadora, igual que lo es José, digamos, en ese sentido, hace mucho trabajamos en esta organización. Y sí es cierto que le damos a los que no tenemos un perfil tan técnico una dimensión más política y tal vez más social al asunto, ¿no? Hay una verdad que es que los que tenemos por ahí un poquito más de tiempo en algunos momentos donde hay que hacer un trabajo voluntario más fuerte, estamos más a la cabeza y entonces sí se ve un poquito más el trabajo que hacemos y a veces es un trabajo puramente operativo. Que no se va a ver y que hay que tener que buscar los folletos hasta nada, traer el banner como hizo hoy mismo José Luis, me lo acercó porque el reto que
mira.
Después de eso, sí, hay un perfil bastante político en la organización nuestra, entonces creo que es importante rescatar aquellos aportes que no sean solamente el beneficio de lo que ya sabemos, que el software libre es mejor que el software propietario en términos técnicos.
Claro, problematizar y profundizar el concepto de software libre y entre la relación de estados, ahí una cuestión más profunda y no tan superficial como puede ser la que se habla de todos los días, ¿no?
Sí, yo creo inclusive que hay que superar la idea de las cuatro libertades, que es la definición básica y entender que el software libre no es solamente un tipo de licenciamiento, sino también es una forma de vivir, ¿sí? Me refiero, para no decir modelo de negocio, digamos, una forma de sustentable, de mantenerse vivo, trabajando de una manera justa, y también es un movimiento social. Y en esa perspectiva es donde más, tal vez, los que somos antropólogos, yo soy también socióloga, digamos, y no creo en esas divisiones entre antropología y sociología tan fuertes. Y la idea es, bueno, contribuir a que ese movimiento tenga injerencia en algunas de las cuestiones, más allá del software y de su producción. Yo nunca produje software, sí contribuí en algún software que realizamos, inclusive con José Luis, en algunos aspectos mucho más de la parte, digamos, de difusión, de generación de manuales y de cosas por el estilo, pero no soy desarrolladora. Yo creo que esa diversidad de miradas a veces colabora con la, digamos, con que el mensaje llegue a más personas, ¿no? El software libre no es una cuestión de software, es una cuestión de libertad, es una cuestión política y eso es un poco lo que vamos a tratar de discutir con otras organizaciones hermanas allá en el Fondo Internacional.
Bien. En estos años que fuiste, ¿notaste algún tipo de cambio en la agenda? ¿Cómo se iba encarando? ¿Más o menos van yendo los mismos temas? ¿Siempre recurren?
No, yo creo que a veces por algún motivo coyuntural puede ser que algunos temas tengan más importancia, ¿no? Por ejemplo, ellos están haciendo una propuesta a la que nos invitaron a participar, que es un debate en el que las organizaciones podamos debatir justamente, ¿no? Poner en discusión el alcance de nuestras acciones, ¿no? Porque esto que pasa en muchos lados también se replica en países tan grandes y con tantos recursos para llevar esto adelante, como es una política de Estado, también se replica ahí, ¿no? Como muchos activistas tratando de generar algunos cambios que a veces no se terminan de cuajar en las realidades. En ese sentido, ahora hay un espacio para esos debates. Después, por ejemplo, en las partes técnicas se nota muchísimo, ¿no? Hay como mucha moda, muchos cambios. Entonces hay un año que es todo mood, hay un año que es todo otra herramienta y hay un año que eso sí. Pero después siempre hay una perspectiva de articulación. No deja de ser una demostración de poder, ¿no? Un evento tan grande. Y Brasil, diciéndonos a todos, somos los primeros en hacer esto. Eso también hay que tenerlo presente. Pero sí, sí. Después algunos ven cambios más claves. O sea, Brasil, mientras que estaba Lula, tenía una política, especialmente respecto a la cultura libre, mucho más clara. Y después con el cambio de presidencia, justamente se mete en la ministra de Educación y de Cultura, hubieron algunos retrocesos. Eso se ve mucho, se ve especialmente en los activistas a favor de la cultura libre, que ponen dentro del marco de sus contribuciones en este foro también ese debate y también esos cuestionamientos, ¿no? Eso sí se puede ver.
Bien. Y también otra pregunta que tengo es, ¿esto no es que se acaba el festival y se termina todo, sino que continúa un poco después lo que sucede? Al volver acá a Argentina, ¿vos notás que influye en algo el festival?
Yo creo que hay distintos niveles. Hay una influencia que para mí personalmente es importante, que hoy la comentábamos también, que es que vos vas a un lugar en donde también te cargas las pilas. Estás trabajando por una causa, estás luchando por algo, ves el reconocimiento de tus compañeros y te das cuenta, además, de que no estás trabajando sola, que hay un montón de otros espacios tratando de lograr lo mismo y se generan sinergias y se generan cosas. Después, es verdad, o sea, no alcanza, es como ir a ver a tu tía solamente el día de cumpleaños, ¿no? Eso no va a mejorar la relación, vos tenés que llamarla cada tanto. Hay que mantener vivos esos espacios, hay que saber utilizarlos. Yo creo que nosotros, como organización que es 100% voluntaria, adolecemos, digamos, de la capacidad de hacer más trabajo con el material que tenemos. Pero sin embargo, por ejemplo, este año nos costó muchísimo menos tener un stand argentino, que es algo que tenemos ya hace 2 años. Cada vez es como más fluida la relación entre las organizaciones, de manera que nos están esperando. O sea, tenemos un espacio ganado ahí que nos mantiene alertas también en las contribuciones de los demás y como para poder articular. Pero, digamos, hay un trabajo que se hace de años y se va notando año a año que hay una contribución. Y después la vuelta, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos aprender de Brasil, no solo a nivel comunitario, sino especialmente, como hablábamos recién, a nivel gobierno, los errores que se cometieron. Todo eso se dice mucho, se habla mucho. No solamente el evento comunitario que mencioné, sino estamos invitados a hablar, por ejemplo, de las políticas públicas respecto a la educación con software libre en uno de los grupos de trabajo de educación. Y ahí vamos a comentar, ¿no?, el posicionamiento de Solar respecto al doble buceo del Plan Conectar Igualdad, que eso sí que ustedes lo charlaron alguna vez. Y bueno, y todo eso lleva a un trabajo de ayornamiento, de ver cómo está el plan, de ver hasta dónde se pudo lograr alguna cosa, de ver, digamos, las contribuciones que hacen otras organizaciones al respecto. Todo eso lleva a un trabajo que yo creo que va creciendo, ¿no? Hay cambios a lo largo de la participación con otros. Es llevar también un poco la cuestión argentina a un ámbito internacional que no deja de ser interesante.
Y una última pregunta que tengo yo ahí. Esto que, retomando un poco la pregunta que hacía Adrián ahí hace último momento con los cambios de agenda, ¿viste? ¿Cómo lo ves a nivel más local, más argentino, con esta, lo que es llamada la mesa de software libre con Cristina? El momento que estamos atravesando, si son momentos aislados, si es como, es una continuidad de las políticas, es un momento de moda, como se señala de algunos sectores ahí. ¿O es una profundización, digamos, y una continuidad en el tiempo, no?
Yo lo que te puedo decir es mi percepción personal, porque a pesar de que hay muchos compañeros que están trabajando en ese espacio, todavía no hemos dado con una forma de articular mejor, porque digamos, los objetivos no dejan de ser los mismos. Sí es cierto que cualquier contribución y difusión donde el software libre aparezca en los diarios, que es básicamente lo que sucedió y por eso se apareció con tanta importancia, contribuye objetivos compartidos de los que he mencionado. Sí, hay una cosa que me parece que es cierta, que es que el contexto, el escenario para que esto suceda, es esto que venimos construyendo hace 8 o 9 años, de trabajo con organizaciones donde nos costó costó mucho, inclusive retos de grandes gurúes argentinos que nos querían explicar cómo eran las cosas, nos costó mucho posicionar al software libre como una cuestión política. Ahora esto que parece tan obvio, antes era una cuestión indiscutible, ¿sí? Se discutía mucho. Entonces yo creo que aquello que pueda florecer en este marco, y especialmente en un gobierno que le da lugar a sus adherentes, digamos, ¿no? Porque creo que eso es lo que le da sentido, ¿no? Yo creo que Software Libre con CFK, que es la organización a la que te estás refiriendo,
exactamente,
tiene espacio porque es adherente a un gobierno que no está tan acostumbrado, y esto es totalmente personal, a recibir críticas. Entonces, creo que Solar puede hacer críticas mejores porque está un poco más distanciado, pero que no dejamos de tener objetivos similares.
La verdad, muy bueno. Bueno, yo perfectamente me quedé conforme con las preguntas. Sí, sí.
Empiezo a dar vueltas y no sé si quedó clara la idea. Yo creo que es bueno que los partidos políticos tomen la bandera del software libre.
Es bueno el involucramiento de todos los sectores, ¿no?, que conforman el software libre, y problematizarlo y dar sentido, darle vuelta a esto.
Pero
exactamente.
Tiene que estar articulado para que tenga sentido, porque si no, la tensión sobre estas cosas es tan poca que terminan compitiendo espacios que bien podrían ser complementarios.
Exactamente, si no queda en la nada. Bueno, yo por mi lado me quedé conforme con las preguntas acá.
¿Caramba?
No sé. Prueba superada parece, sí, no sé.
Yo quería invitarlos a todos a pasar por solar.org.ar porque ahí pusimos todo el cronograma del trabajo que vamos a estar haciendo ahí. Bueno, y vamos a estar actualizando información a lo largo del evento. Vamos a trabajar mucho, pero esperamos también disfrutar mucho de los amigos que vamos a ver aquí.
Perfecto. ¿Y esto cuándo sucede para los que quieran viajar a Brasil? ¿Se pueden ahora?
Mira, empieza el 25 y termina el 29. Jueves, viernes y sábado.
Ah, buenísimo,
vamos,
perfecto.
Vamos a viajar un poquito antes, ya que estamos después de incidencia. Nos sacamos los pasajes por Luna. Luna cerró. Así que nos sacamos los pasajes en micro, porque no podíamos pagarnos dos veces el pasaje.
Claro, upa.
Y los micros hicieron paro. Ahora ya estamos más tranquilos porque sabemos que se levantó.
Claro, se levantó hace poquito.
Pero parecía que realmente nos estaban jugando la pasada.
Estaban conspirando, viste, de algunas partes.
La presencia de Solar en el foro internacional de los cuantitos.
Bueno, Verox, gracias,
bueno,
por,
muchas gracias,
por tu tiempo, y espero vernos pronto.
Gracias por el espacio, y a la vuelta, si quieren, podemos volvernos a comunicar y les cuento cómo lo pueden.
Dale.
Sería bueno.
Un abrazo a los
tres. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, acabamos de escuchar a Verónica Sardés, de antropóloga de la Asociación Solar Software Libre Argentina, y hablando sobre el Foro Internacional de Software Libre en Porto Alegre. Igual, te digo, no sabés qué lindo es ir en colectivo 21 horas, más o menos.
Vos tenés pinta de hablar por experiencia
sí,
propia.
Sí, sí, no te digo porque lo he hecho.
Lo has sufrido, sea, en carne propia, por lo menos.
21 horas en colectivo hasta Porto Alegre, está bien. A la vuelta es más terrible, ¿no? Porque a la ida vas con toda la emoción.
Y
o sea,
la vuelta roto, ¿no?
A la vuelta venís durmiendo.
Claro, sí, bueno, si es como el viaje a Bariloche, pero sin alcohol y sin tanto quilombo.
Así que no, bueno.
Bueno, me queda decir que vamos a escuchar un tema que se llama Trust de Megadeth, que se lo vengo prometiendo a un compañero de la fuente, a un amigo mío, Nicolás Episcopo, y bueno, acá estoy cumpliendo. Escucho o no, cumplo.
Bien. Thank you.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es. Y estamos ahora hablando a Mendoza con Raúl. Raúl, ¿estás ahí?
Sí, sí. Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Raúl tiene, es parte de un sitio web donde vos podés hacer tu libro. ¿Podés contarnos un poco más o menos de qué se trata esto, Raúl?
Sí. Bueno, Bubox es una, es una plataforma gratuita de autoedición a demanda, un poco para decir todos los conceptos que incorpora, ¿no? Es autoedición porque tiene un sistema que yo puedo, subo el en PDF o en Word, en esos dos formatos, subo el libro a la página y después tiene un sistema automático por el cual yo puedo ir eligiendo el formato del libro, el tamaño, la plantilla y finalmente puedo incluso establecer el precio que lo quiero vender. Y bueno, y en 20 minutos, oye, escribir un libro no lleva 20 minutos, pero por lo menos esa parte, teniendo todo eso listo, en media hora yo tengo el libro para la venta o para la descarga gratuita, lo que yo, ya sea en papel o en formato digital.
Ajá, o sea que yo subo mi archivo que tipié en mi máquina y ustedes me permiten que si alguien quiere, ya sea leerlo en la computadora, lo puede descargar gratis o pagando desde su sitio. Y si alguien quiere tener el libro tangible, ustedes se encargan de imprimirlo y hacer el libro físico.
Exactamente. Nosotros, bueno, Bubox tiene siete, estamos hasta ahora en siete países. Yo soy el representante o director acá en Argentina. Entonces, en el caso de Argentina, tenemos la imprenta en Buenos Aires. Quiere decir que si usted, por ejemplo, edita un libro, una novela o un trabajo académico, lo que sea, yo lo hago ese proceso, lo termino, le pongo un precio, si lo quiero cobrar, lo quiero regalar, y automáticamente queda en una tienda online, y el que lo quiere comprar, hace todo el proceso, lo tiene que comprar con tarjeta, y bueno, se le envía a domicilio. Probablemente el mes que viene ya tengamos algunos sistemas de pago fácil, algunos sistemas...
sí, más accesibles, ¿no?
Distintos al... bueno, hasta ahora lo único que tenemos es el PayPal... La idea es que incorporemos, como ya ha sido en Colombia, que incorporemos el sistema de pago argentino, digamos, ¿no? más fácil. Más.
Hola Raúl, ¿qué tal? Sebastián te habla. Me quedo pensando ahí, digamos, este tipo de modelo de negocio, esto que se arman, ¿cómo surgen? ¿Viene un nicho de mercado parecido? ¿Creían que podían ofrecer un diferenciador a lo que ya está establecido ahí? ¿Cómo, digamos, cómo es que surge y se le ocurre?
Bueno, en realidad este Bubox nace hace aproximadamente unos 4 años y medio, 5 años, en España. El, el, el creador de esto fue Ángel María Herrera, que creó, bueno, hubo una startup, digamos, un .com, tuvo financiación de Sequoia y otros inversores, y con eso ellos lanzaron en España. Evidentemente es la nueva generación, incluso todo el esquema que nosotros tenemos de promoción es un esquema basado en las redes sociales, tenemos un foro, así que creo que es un nuevo paradigma dentro de la, es decir, no somos una simple autoedición tipo, Dunken, que seguramente ustedes lo conocerán, ¿no? Donde el negocio es que yo al autor le saco que imprima 300 ejemplares. El modelo de negocio nuestro funciona, digamos, con otro concepto, que es un concepto que yo veo que la página de ustedes, la radio de ustedes, la página tiene que ver con el desarrollo en código abierto.
Software libre, claro.
Software libre con esquemas con los cuales nosotros adherimos y queremos apoyar también.
Así es. Sí. Ahora, por ejemplo, para comprar un poco, si uno quisiera hacer esto por el método tradicional de ir a un editor, digamos, de los comunes, al que iría, no sé, Paulo Coelho, ponele. Y le voy con mi novela que humildemente escribí mientras esperaba el micro y le digo, quiero hacer una tirada de 20 ejemplares o 20.000.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál sería la ventaja, por ejemplo, de este modelo, aparte de que ustedes le dan bolilla a gente común, digamos?
Sí.
En comparación con una edición tradicional.
Bueno, en realidad hay un poco como decía César Aira, ¿no? Primero publico y después escribo. Con lo que quería
está muy
decir
mal.
Es que lo que nosotros tenemos absolutamente claro de que en realidad el libro, la legibilidad del libro, es si el libro tiene horacilla, bueno, yo creo que el centro de gravedad de un libro debe estar ahí. Por lo tanto, nos parece, la ventaja nuestra es que si yo tengo el libro, sea un trabajo académico, un ensayo, bueno, yo tengo el libro, ¿no? Nosotros no podemos hacer de policía literario y decir, mire, esto que yo voy a escribir no está bien, bueno, en eso no nos metemos. Bueno, la persona considera que quiere publicar. Bueno, el costo de la publicación, el salto de publicación, si él se va a una imprenta o va a una a Dunken o a Cuatro Vientos, cualquiera de estas que hay, todo los pueblos incluso hay imprentas que hacen, bueno, le va a salir bastante caro. Es un albur porque va a ser 400 ejemplares y no sabe si va a vender 400 ejemplares. En el caso nuestro, bueno, si él lo sube, él sube su libro, lo pone a la venta y pongámosle que él quiere decir, bueno, voy a comprar 5 libros para tener yo para la presentación. El resto, bueno, queda ahí para la venta, ¿no? En la misma plataforma.
Ajá, o sea que uno puede decir tranquilamente imprimo 5 y no pasa que hago una tirada corta de 1000 ejemplares y después los tengo hasta en la sopa.
Exactamente, yo puedo imprimir un ejemplar.
Ah, mira qué bien.
Yo puedo, por ejemplo, esto puede ser muy interesante para las universidades también. Yo soy investigador o soy profesor, tengo un material, bueno, yo puedo ese material subirlo a UBOC, y bueno, después en todo caso, supongo que yo no quiero ganar dinero, solamente va a ser el costo de imprenta, que es un costo que tampoco nosotros en eso no ganamos dinero. Bueno, entonces lo deja ahí, en vez de fotocopia, bueno, tiene ahí el material de la materia, de la cátedra, ¿no es cierto? Lo tiene ahí subido, porque ¿quién no tiene hoy la documentación o los materiales en PDF? ¿No?
Ajá. Bien, ahora que hablas de esto de la universidad, me surge una duda. Suponte que yo, por ejemplo, en mi carrera bajo libros, digamos, en lugar de gastar 900 pesos en un libro, rebusco entre las partes más bajas de la internet y consigo el libro, digamos, por otra forma, ¿no? El escaneo del libro. Si yo quiero ir e imprimir ese tipo de material desde UBOC, ¿es posible o hay algún tipo de impedimento? Digamos, no para lucrar, sino para decir, me hago para mi curso 10 copias de ese libro.
Bueno, hay una alternativa que tiene UBOC, que es, bueno, nosotros por ejemplo tenemos convenios con la Biblioteca Nacional de España, con Cervantes Virtual, es decir, estamos trabajando mucho el tema de las reimpresiones. lo que puede ser que Bubok permite una posibilidad de edición privada. Es decir, yo puedo crear mi sitio, creo mi, bueno, me registro, y bueno, en un nombre, porque incluso crea, permite crear subdominios con mi nombre, con el nombre que yo quiero, obviamente que no esté todavía registrado. No sé, facultad o cátedra tanto, .bubok.com.ar, ¿no es cierto? Yo genero ese sitio y subo ahí todo el material de mi cátedra y lo manejo como un sitio privado. Es decir, obviamente que no puedo salir a vender el curso de literatura europea de Nabokov o, no sé, una obra, un libro sobre PHP, no sé, en una editorial. No puedo hacer eso, yo estaría transgrediendo la ley. Pero sí puedo hacer es crear una edición privada de eso y manejarlo con mis alumnos. A mis alumnos le daré la clave o la contraseña, o bueno, me imagino que es un tema que ustedes lo conocen, pero nosotros damos esa posibilidad.
Mirá qué grande. ¿Y hay alguna universidad aquí local que esté aprovechando este sistema ahora?
Yo he estado recién, porque yo en la Feria del Libro empecé a trabajar con Hugo, ¿no? Y he estado en contacto con algunas facultades y todo eso. Y bueno, recién ahora están algunas universidades que lo están considerando, ¿no? Por otra parte, hay casos donde las editoriales universitarias tienen un cuello de botella, porque, bueno, imagino que en una universidad la producción académica es grande, todo profesor necesita producir académicamente, ¿no? Para su currículum. Entonces, la alternativa de nuestra es una alternativa paralela y complementaria y sinérgica a la de Dobson, que si Dobson me refiero a
la imprenta tradicional, ¿no?
Así que bueno, sí, lo estamos difundiendo y hemos tenido algunos contactos. En España sí hay ya convenios con la Universidad Complutense de Madrid, ahí se ha avanzado más en
Y otra duda que me surge es, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, editoriales tradicionales ante este nuevo modelo? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Son indiferentes?
Lo que pasa es que esto un poco como creo que un poco lo planteó hace mucho más Luan, ¿no? No recuerdo el nombre, pero hay un especialista en información en internet, que plantea el tema de que las nuevas tecnologías generan, las nuevas tecnologías es la que genera las nuevas posibilidades y nuevos modelos de negocio o nuevas funcionalidades. Entonces, en realidad, Bubok nace por una intersección entre lo que es la impresión a demanda, si es una tecnología que es la impresión a demanda, el tema de las redes sociales, internet, la conjunción de todo esto produce, Bubok nace de eso. Entonces, allá de que las editoriales es como el tema de la impresión digital, que es un tema que Bubok maneja, ¿no? Nosotros a través nuestro incluso tenemos la posibilidad de que el mismo libro se pueda vender en formato EPUB, en formato interrumpido. Entonces son negocios que en realidad nadie puede frenar, es como si alguien quisiera frenar internet, quisiera frenar, no sé, ¿no? Open source. Cosa que, bueno, hay resistencia, pero
no importa. Bueno, ¿tienen planeado participar en algún evento local próximo de literatura o alguna feria?
Nosotros lo que estamos viendo ahora bueno, vamos a estar en la Feria del Libro de la gente, y lo que estamos proponiendo, y puede ser que podamos hacer una cosa, es un curso literario.
Mira, ¿no? Qué interesante.
Un curso literario donde, bueno, premios para hacer la entrega, la edición gratuita de una cantidad de ejemplares, un premio económico. Estamos en conversaciones con la Sociedad Argentina de Escritores para organizar un concurso, así que, y estamos abiertos a hacer cosas. Incluso hay una página que se llama, creo que se llama la página del pirata. Ya se llaman así, o
el Partido Pirata, puede ser.
El Partido Pirata, sí.
Eco.
Hemos estado conversando con ellos. A ellos lo que le hemos propuesto es la posibilidad de armar un concurso de cuál es la experiencia que la gente tenía con, ha tenido con los códigos abiertos, qué, qué experiencia ha tenido con las descargas y todo eso, así, qué beneficios le ha generado en su vida. Bueno, lo estoy hablando con ellos y estoy viendo a ver si eso es un tema que, bueno, de ahí sacar un libro, donde la gente tanto, digamos, ¿no? Pueden ser ya sean los hackers o lo que puede ser del lado de los usuarios, ya sea usuarios que tienen ese beneficio, y de ahí elegir el mejor trabajo y a esa persona, bueno, darle, regalarle una cantidad de, darle como premio una cantidad de. Esas son algunas cosas que estamos escuchando y estamos.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos participar en una de las ferias en la que estés vos también.
Bueno, creo que ha sido claro el esquema de video, ¿no?
Sí, sí, muy claro.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya estaremos en contacto.
Buenas noches.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, acabamos de hablar con Raúl de bubok.com.ar, una imprenta pedido de libros. Y ahora nos vamos con el último tema, se llama Fiel al lazo familiar de Panza.
De aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
¿Qué más se le deja electrónica?
Seguimos en la oveja electrónica, ya nos estamos
yendo. Sí, ya nos echa el tiempo, nos mata ahí. ¿Algo de comentar? ¿Algún evento? ¿Algo ahí?
Que yo sepa, no, en la fuente están haciendo algo.
Ah, tirame dos líneas del evento que estuviste el sábado.
Ah, sí, estuve en el sábado estuvimos con los chicos de la fuente, en la cooperativa que tenemos, Liga ahí, lo que se llama la mesa de software libre con Cristina. Fue una reunión amena donde estuvieron cooperativas, militantes de lo que son software libre, funcionarios, gente de Conectar Igualdad, todo eso tomando y comiendo algo a precios muy baratos. Ahí de lo que era, sobre todo la cuestión de lo que es el software libre y lo que es la mesa software libre con Cristina específicamente.
¿Esa fue la famosa choripaneada?
Esa fue la famosa choripaneada. Fue algo muy tranquilo, digamos, íntimo para todos los militantes, todas las personas que están ahí adentro en esta,
¿cuánto
en esta
es
mesa?
¿El precio popular de la choripaneada para un militante de software libre?
El precio fueron 12 pesos ahí.
Y
un chori a 12 pesos.
Y bueno, es bastante popular. ¿Qué
no,
sé,
es
no
un
sé.
Precio bueno. Era rico y grande.
Era bueno, era un precio bastante grande. La
¿viste?
Verdad que
con
sí, estaba bueno.
Se puede comer.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí. Nos vemos la semana que viene, entonces.
Chao.
Hasta luego.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves.